En casa de Herrero, es radio.
No me lo cuentas a micrófono abierto, que te diga gracias, y hablas la primera y te saludo la primera. Entonces, que me está, que te diga, que siempre está atenta a todos los detalles, importantísimo, estar atento a los detalles. Ya les digo yo que a partir de ahora es muy importante, porque muchas veces la noticia está en las subordinadas y en los pequeños, detalles, nunca mejor dicho. Pues por lo visto ha habido uno, del que yo no me he dado cuenta, en la toma de posesión de la sustituta de Magdalena Valerio. Yo le preguntaba qué te harán. Estará hecha polvo Magdalena Valerio. Y me estaba empezando a contar algo, pero no ha dado tiempo porque se encendió la bombilla roja. Pero como no hay secretos en este estudio, se le puedes contar a todos los oyentes.
No, ha sido un gesto que denota hasta qué punto pues hay malestar en Magdalena Valerio por esta decisión. Ha sido un momento en el que pues Yolanda Díaz, que es novata, que se estrena en estas lides, coge la cartera del Ministerio de Trabajo y posa ante los medios de comunicación agarrando la cartera conjuntamente con Magdalena Valerio. Los cámaras retratando la instantánea y Yolanda Díaz sube demasiado la cartera ministerial. Y en ese momento Magdalena Valerio, con un gesto como muy autoritario, como airado, como de malestar, le baja la cartera mirándola como... El gesto que venía a decir, no se le leía en los labios, era tranquila, tranquila. Por no ponerle Elita al lado.
Marisol Hernández, bienvenida, muy buenas noches.
¿Qué tal?
Y don Miguel Ángel Liso también.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Tenemos la alineación titular de los lunes, vamos a ver cómo empezamos. Aunque hoy me temo, no lo sé, porque sobre todo Miguel Ángel, que es un tocanarices.
Oye, por Dios.
Empezamos bien.
Es que igual te doy una sorpresa.
Sí, es que hoy además lo que me darías... Una sorpresa no dándome una sorpresa, porque hoy es fácil encontrar un cierto consenso a propósito de la machada que ha supuesto para Pedro Sánchez el nombramiento, vamos, la propuesta, porque el nombramiento todavía no se ha producido, de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. ¿Vamos a estar todos de acuerdo en que es una desfachatez política difícilmente igualable o hay algún voto particular?
Aún matiz.
Venga, pues empieza con los matices, a ver.
Aún matiz. Yo es que creo que, salvo algunos casos muy aislados, cualquier nombramiento de un fiscal general siempre ha levantado controversias, en general.
Sí, pero a veces con menos motivo y a veces con menos motivo.
Vamos a ver, podríamos repasar, y tú conoces mucho mejor el caso, salvo algunos, como fue el caso de Torres Dulce.
No, también el de Torres Dulce.
O incluso la fiscal actual, que yo creo que ha demostrado cómo debe comportarse.
Pero no fue bien saludada por parte del Partido Popular.
Pero digo que todos en general,
si
Luis, si lo sabes...
lo tienes flojo.
Luis, no, yo digo que todos los nombramientos de fiscal general normalmente son criticados por la oposición y todos levantan recelos. En este caso, es verdad que estamos en una situación política mucho más complicada, por el tema del proceso, por el tema catalán, los recelos y los miedos que hay, las incertidumbres, y luego por la propia personalidad de Lola Delgado, bueno, pues que durante su etapa como ministra pues ha tenido episodios no deseados que han despertado mucha polémica, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que profesionalmente Lola Delgado ha sido una buena fiscal. Ahora, ¿cuál es ahora lo que tenemos que esperar? Que efectivamente, a ver si efectivamente responde a lo que debe ser una buena fiscal, aparte de un nombramiento que efectivamente ha causado estupor en todo el sector judicial y fiscal. Es verdad, por las razones que te digo. Pero bueno,
por más razones, vamos a... por algunas que no has dicho, pero que irán saliendo a lo largo de la tertulia. No sé, si está bien saber que tú quieres aquí defender lo indefendible.
No, he tratado de explicar por qué se ha producido un estupor mayor de lo normal. Pero eso lo he dicho. Creo que en eso coincidimos. El momento político actual.
El momento político y el hecho de que fuera la ministra de Justicia. Eso es lo que. De ministra fiscal general.
Javier Moscoso del Prado era ministro de la Presidencia, pasó a ser.
mismo.
Fiscal. ¿Pero por qué? Porque el momento político también era mucho más tranquilo y más calmado. Y Javier Moscoso el Prado es un fiscal de muchísimo prestigio, o sea, y no lo hizo mal. ¿Hay que confiar en que esta mujer? No lo sé. ¿Meto la mano en el fuego? No meto la mano.
Ya, lo que pasa es que el caso de Javier Moscoso es diferente porque no se produce una pasarela directa ni una diferencia de meses. De meses, ¿no? No, pero es que no,
bueno, sí,
no es lo mismo. En política las formas son importantes y esto de establecer una puerta giratoria entre la justicia y la política, más en un momento, o como dicen los catalanes, a más, en un momento en el que es muy importante guardar las formas de esto de la judicialización de la política y la politización de la justicia, a mí me parece especialmente grave. Y sobre todo, me parece especialmente grave... Yo hoy, desde primera hora de la mañana, no hago más que recibir el estupor de gente de todo tipo, de socialistas, de afines a personas socialistas, de gente del gobierno, de gente no del gobierno, en todos los sectores que yo he podido, entre la prensa, entre la no prensa, todos los sectores, el estupor, es que la palabra
totalmente
lo define muy bien,
de acuerdo,
la sorpresa mayúscula y tal. Y yo he llegado a la conclusión de que al final, lo que ocurre o lo que todo lo explica en la era Sánchez es el ánimo de provocar, es la provocación como eje de acción política. Yo creo que lo que pretendía Sánchez con esto,
yo estoy de acuerdo,
primero es provocar y segundo es, creo que también tiene una explicación en un sentido mediático, de generar una cortina de humo que mañana lo vaya a eclipsar absolutamente todo en la comparecencia del presidente del gobierno. Se podría centrar esa comparecencia pues en las incomparecencias de Pedro Sánchez durante un año ante la prensa, en las millones de rectificaciones que precisamente por ese hilo conductor de la provocación ha ido ejecutando el presidente del gobierno desde que era candidato del Partido Socialista hasta su etapa segunda ahora de presidente del gobierno. Pero él ha decidido lanzar este anuncio justo el día antes de ese Consejo de Ministros que va a nombrar y que va a aprobar ese nombramiento. Yo creo que también con un objeto, a sumar al de la provocación, de eclipsar y de monopolizar la rueda de prensa en esa dirección.
Un matiz, no es un nombramiento, ¿eh? O sea,
es una propuesta.
Porque
sí,
tiene que pasar por unos trámites que no van a ser, ya lo sé, pero vamos a ser, en fin, un poco rigurosos, sí, sí, a la hora de contar las horas. Es decir, el gobierno propone el nombramiento y él primero tiene que escuchar un informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial y luego la fiscal tiene que ir a las Cortes y en las Cortes se votará y naturalmente ganará. O sea, que sí, yo no digo que no, pero bueno, pero hay
no unos... es reversible, decía, no hay fuentes de gobierno, pero tiene que seguir un protocolo.
Yo creo que sería muy interesante estar mañana en la primera reunión del Consejo de Ministros y ver hasta qué punto este asunto suscita algún debate, ¿no?
Porque... Ninguno.
No, bueno, en el Consejo de Ministros ninguno.
Ninguno.
Pero debería suscitar...
De pura
bueno, todos sanchistas no son...
Bueno,
yo creo que, desde luego...
¿El Consejo de Ministros?
Sí, el Consejo de Ministros, yo creo que... para empezar...
Salvo los de Podemos, que ya no sé si
claro,
son sanchistas.
Salvo
no
los de...
Lo sé,
claro, pero es que yo creo que para Pablo
dudas,
Iglesias esta decisión,
no,
desde luego... Sí, pero
ninguna...
creo que para Pablo Iglesias no debe ser un asunto asumible, incluso para otros, a otra serie de ministros.
¿Queréis escuchar a Pablo Iglesias hablando de Dolores Delgado?
Exacto.
Cuando se produjo la segunda reprobación, porque se ha reprobado tres veces a Dolores Delgado en el Congreso de los Diputados, caso nunca visto, a la hora de buscar una idoneidad, tres veces reprobada por el Poder Legislativo. Y además ha sido, digamos, la artífice, si se puede hablar en esos términos, de una huelga de todo el mundo de la justicia contra la política de justicia. Bueno, pues lo que decía el señor Iglesias, y por eso me parece que ha hecho bien Marisol en recordarlo, de Dolores Delgado es esto.
Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo.
Y añadía, si me permites, con la hemeroteca, solo añadí una frase. Garantizaremos, esto en otro momento histórico distinto, que la elección del fiscal general del Estado no la elija el presidente del gobierno de turno, sino directamente
pero
la ciudadanía.
Claro, es que esa es la clave. Es que habría que preguntarle, en cuanto haya oportunidad, al presidente, al vicepresidente del gobierno, qué le parece que la ministra de Justicia, la ministra de Justicia, que es que no es cualquier persona, la ministra de Justicia haya sido nombrada, vaya a ser nombrada fiscal general del Estado. Y ahora voy a intentar explicar, porque estoy de acuerdo con que es una absoluta desfachatez, ¿no? Primero por el poco bien que hace, ¿no?, a esta defensa de imparcialidad del fiscal. O sea, la carrera judicial, la imparcialidad de los jueces, o sea, el estupor, lo comentábamos, está en todas partes. Además, creo que en los últimos días Sánchez había recuperado cierto crédito después de muchas semanas de perderlo, de una investidura que fue muy polémica, de las concesiones a Unidas Podemos, que luego es verdad que se han matizado, de las concesiones a Esquerra, pues ha dado a conocer su gobierno, bueno, y su gobierno yo creo que es un gobierno que tiene gente solvente, que ha intentado minimizar el peso de Podemos en ese ejecutivo, que ha puesto gente con mucho perfil económico, que hay dirigentes como la ministra de Exteriores o el de Seguridad Social, especialmente, yo creo que bollantes, ¿no?, en lo que ha sido su carrera profesional. Y bueno, y entonces esto que un poco lo había hecho resurgir, llega hoy y de golpe y plumazo se lo carga, ¿no? anunciando el nombramiento de Dolores Delgado. Y yo creo que lo hace, yo creo que no lo hace por provocar, sinceramente, aunque evidentemente es una provocación, ni para tapar nada, en mi opinión. Yo creo que lo hace porque es la única persona que le garantiza que va a cumplir sus órdenes en una legislatura que está marcada por la relación con Cataluña y por su promesa
que va a intentar,
en la investidura.
También con eso conviene ser prudente. Es decir, que va a intentar cumplir sus órdenes. O sea, es que uno tiene la idea.
Pero es muy importante saber que tienes un fiscal general del Estado que cuando tú le digas que haga determinada cosa o que se posicione de determinada manera en un tema que a ti te interesa y lo va a hacer a una persona que igual te dice,
bueno,
mira,
si
presidente
puede
del gobierno.
Lo
sí,
va a hacer si puede.
Sí puede.
Es decir, es que, pero
a priori no te va a decir que
de
no.
Acuerdo.
Y
ese
es el valor que
no estoy de acuerdo.
Porque Lola Delgado tiene más
ministra del gobierno.
Bueno, ha sido ministra del gobierno y ha sido 25 años fiscal en la Audiencia Nacional en materia antiterrorista. Y yo creo que igual que ha encontrado esta fiscal claramente política y claramente partidista y claramente afín a Pedro Sánchez, puede encontrar muchos otros fiscales de la Unión Progresista de Fiscales que en los que encuentre la misma sintonía. Yo sí que hay una provocación y creo que es bueno ahondar en el motivo de esa provocación. Porque yo creo que Pedro Sánchez ha hecho de la frivolidad una forma de hacer política. De la frivolidad y de la provocación, sí, de la provocación. De los golpes de efecto mediáticos.
¿Dónde está el rédito que saca Sánchez con este nombramiento?
Claro, pero hay que meterse en el contexto. Evidentemente, si una decisión tan brutal como la que ha tomado hoy Sánchez, la tomara Mariano Rajoy o la tomara otra persona que no hubiera hecho de las rectificaciones, de la frivolidad y de la provocación el eje de su acción política, pues seguramente estaría muerto políticamente después de tomar esa decisión. Con Sánchez parece que nos ha anestesiado la capacidad de la sorpresa. Nos hemos vacunado en contra de sorprendernos cada día por nuevas rectificaciones, por nuevas provocaciones. Y hoy todo el mundo, pues sí, había estupor, no, había críticas de los fiscales y acto seguido decían, bueno, pues pasarán, pues y todo el mundo acabará asimilándolo y mañana ya no será noticia y mañana será noticia otra cosa porque se sacarán otro conejo de la chistera y el viernes otro y la semana que viene otro y así vamos avanzando y vamos avanzando y el daño se mitiga y se anestesia, que es esa la característica de la era Sánchez. Por eso digo yo que vamos de provocación en no provocación, de anestesia en anestesia, y de inmunizarnos nuevamente y generar nuevos anticuerpos contra las nuevas
no
medidas que saca Sánchez de la chistera, con la provocación,
con la
absolutamente.
La de Sánchez
absolutamente.
Está para otro tema. Y eso tiene que ver con que el presidente ha hecho una promesa y es desjudicializar la política en Cataluña.
Pero de todos modos, Marisol, vamos a ver.
Y esto es lo que lo marca.
Eso se lo podía garantizar, Lola Delgado y cualquier otro fiscal.
Si no ha puesto a otro y ha puesto a Lola Delgado es porque no ha tenido claro que otro se lo garantice.
Eso no lo sé, pero que dentro del cuerpo, digamos, de fiscales podía haber encontrado a alguien menos provocativo.
Claro.
Te aseguro que hablas con fiscales y te dicen que hay. Y luego, o sea, yo no me conozco mucho el funcionamiento de los fiscales, pero hombre, el fiscal general no es el rey. Te aseguro que el propio cuerpo fiscal tiene, digamos, antídotos o tiene, digamos, o anticuerpos para poder defenderse.
Claro,
cuidado, que eso es importante también.
Es importante.
De posibles decisiones tiranas o como sea, del fiscal o de la fiscal general.
Claro, sí.
Con eso hay que tener también cierta confianza,
claro, pues entonces,
porque en años anteriores se han producido enfrentamientos de fiscales con el fiscal general por instrucciones dadas por el fiscal general que no han sido asumidas por los fiscales y que les ha protegido el estatuto del propio cuerpo fiscal.
Pero que es decir, esa confianza que tú dices, yo la tengo.
No, yo no tengo. Yo he dicho que no me tira.
La confianza en el funcionamiento de los fiscales en su acción diaria.
Pero el quitar todo el tema judicial del tema del proceso no solo depende del fiscal, no solo depende de los fiscales, Marisol. Es que ahí está el Tribunal Supremo y hay juzgados. Quiero decir que no solamente depende de los fiscales.
Ah, pero tú sabes.
Quiero decir que el fiscal puede hacer las peticiones que puede hacer.
Claro, puede hacer determinadas peticiones o puede no hacerlas.
Pero que eso puede o no puede condicionar a los juzgados.
Claro, pero si no haces la petición, si la fiscalía no hay un pronunciamiento en un determinado sentido, pues igual el juez no toma la decisión.
O sí.
Al menos lo tendrá que pedir alguna de las partes, ¿no?
Bueno, bien,
en muchos procesos.
Bueno, pues vamos a decir, tengamos confianza también en que.
Pero si yo esa confianza la tengo, pero creo que hay una motivación absoluta.
Al señor Junqueras lo ha dejado en la cárcel. Al señor Junqueras lo ha dejado en la cárcel. Quiero decir, tengamos algo de confianza también en nuestro sistema. Y vamos a ver cómo acaba lo del suplicatorio contra el señor Puigdemont y contra el señor
Comín. Sí, pero vamos a ver. Dejadme que intervenga, porque si no, al final no se trata de saber. Yo no sé si la señora Delgado va a tener un arrebato de honestidad profesional y se va a convertir en una fiscal irreprochable. Desde luego tenemos el precedente de María José Segarra, que fue designada por María Dolores Delgado, su íntima amiga.
Totalmente.
Que todo el mundo creía que iba a ser una fiscal, que iba a batallar durante el proceso, y al final lo que está pagando ella, porque no continúa y porque además ha sido, digamos, despedida con la más absoluta displicencia. Nadie ha hablado de ella, nadie le ha agradecido los servicios prestados, nadie ha tenido un gesto de consideración hacia su gestión, y lo que ha pagado precisamente es el hecho de haber sido una persona que ha tratado de aplicar criterios profesionales. Como habéis dicho, todos hasta ahora, la carrera fiscal tiene sus órganos, que no son órganos, digamos, convencionales. Es decir, el Consejo Fiscal no puede imponer un criterio, pero las decisiones se debaten y se votan. Y luego el fiscal hace lo que le da la gana. Pero claro, para un fiscal que es fiscal de carrera, como es el caso de Lola Delgado, pues estar en contra de la mayor parte del Consejo Fiscal permanentemente, pues no es un plato de gusto.
En algunas cuestiones.
Luego,
se quita Segarra por las razones que tú has dicho, evidentemente en estos momentos el gobierno necesitaba una persona que responda más a sus necesidades. Yo creo que no estoy diciendo ninguna barbaridad.
Sí, es evidente que él busca esa afinidad, pero yo insisto, creo que la decisión que hoy conocemos de quien habla mal no es de Delgado, es de Sánchez.
De quien habla mal, me explico, fundamentalmente, es
de una persona que lo que pretende con esa decisión no es buscar a alguien que se vaya a plegar a sus intereses, porque si lo buscaba con esta persona, lo podía haber buscado en otros tantos fiscales de carrera que llevan, insisto, Dolores Delgado lleva 25 años ahí, y tiene en su haber el borrón de buen escribano de las conversaciones con Villarejo, pero es una persona que ha estado amiga de Garzón y todo lo que tú quieras, 25 años como fiscal haciendo un servicio a su país. Entonces, no es una telefonista de Ferraz que gracias a su carné de filiación al partido obtiene un puesto de fiscal general porque se lo regala el secretario general de su partido. No es una persona que haya pasado de la fontanería de un partido político a la Fiscalía General del Estado. No, es una persona que tiene una carrera y una acreditada trayectoria como fiscal en la Audiencia Nacional. Y Sánchez, pudiendo elegir a muchos perfiles de fiscales que sean más progresistas, que tengan una sensibilidad progresista o socialista, pudiendo elegir a varios con la misma trayectoria acreditada, elige a la persona que ocupa en funciones todavía hoy, hasta las 12 de la mañana, el puesto de ministra de Justicia. Sí, entonces, ¿qué característica tenía Dolores Delgado, que tiene una afinidad con Pedro Sánchez, que comparte con muchos otros fiscales de la Unión Progresista de Fiscales, que la hacía distinta al resto? Ser ministra de Justicia. Por lo cual, volvemos al origen. Sánchez buscaba hoy provocar.
No, provocar, vamos a ver.
Provocar.
A mí el nombramiento de Dolores Delgado no me gusta. No me gusta un pelo. Pero no porque Dolores Delgado me parezca mejor o peor, sino porque creo que el mundo de la justicia, lo he dicho ya no sé cuántas veces desde que ha empezado el programa, necesita de la apariencia de imparcialidad. Y los partidos políticos, si quieren conectar con la sociedad, y hoy lo ha dicho el ministro de Justicia, yo no sé si ha querido mandar un mensaje entreverado, no tengo ni idea, porque no conozco al señor Campo, no lo sé. Pero la verdad es que cuando he oído al señor Campo diciendo, reconozcamos que los ciudadanos no entienden la justicia y hay que hacer un esfuerzo para que la entiendan, yo pensaba, pues la mejor manera de que no lo entiendan es tomar decisiones como las de hoy, donde los ciudadanos lo que entienden es que esto es una especie de compadreo, donde el poder político trata de secuestrar las acciones de la justicia en la medida de sus posibilidades. Claro, cuando uno repasa las actitudes que no están fundadas en principios, ya se ve, porque la historia al final es irrefutable, sino en intereses partisanos y, por tanto, promiscuos y, por tanto, aborrecibles de los partidos políticos, pues uno dice, mira, chicos, es decir, tú no quieres arreglar el país, tú lo que quieres es arreglar tu propio entuerto. Nota del Partido Socialista, nota oficial del Partido Socialista Obrero Español, el día que nombraron a José Manuel Maza fiscal general del Estado, 2017. El PSOE considera que el nombramiento de Maza como fiscal general del Estado por parte del Consejo de Ministros es un mal comienzo de legislatura. Para el Partido Socialista, su trayectoria como magistrado no garantiza en absoluto el perfil independiente que requiere la figura del fiscal general. Y a continuación, la trayectoria conservadora de Maza puede dejar en una posición de subordinación al Ministerio Fiscal frente al Gobierno. Y no parece la persona indicada para trabajar en favor del consenso requerido en una legislatura sin mayorías absolutas. Es decir, que si tenemos que ser coherentes, el Partido Socialista, de acuerdo a su propia jurisprudencia, entiende que la señora Delgado garantiza mejor que Maza la independencia, que no va a estar supeditada al gobierno y que además es la persona indicada para favorecer el consenso en el contexto político. No, hombre, no. Pues, esto es una tomadura de pelo y la obligación de los medios de comunicación es mirar al gobierno y decirle, no tiene usted ninguna desfachatez. No tiene usted ninguna legitimidad para cargarse la apariencia de la... O sea, es usted un jeta,
claro,
por no decir cosas mayores.
Mismo que no tiene un pase no es una provocación, ni es un cambio de criterio, es una necesidad y lo ha hecho por algo y lo vamos a ir
pero
viendo.
Que no es incompatible, Marisol, la provocación con la necesidad.
Es que es lo mismo.
Una provocación. Hombre, pero, yo, algo de provocación tiene en cuanto al estupor que ha provocado en el mundo mundial.
Y que sabía, que iba a causarlo.
Pero que además claro, es una provocación coherente con toda la línea que ha desarrollado la política de nombramientos de este Ejecutivo en este gobierno y en el anterior. Pero gobierno vive del humo, de los fuegos artificiales, que desaparece a los 10 minutos. Vamos.
No desaparece, no. Ahí es donde yo
en este caso no desaparece, en todos los demás.
Bueno, en este caso no, pero...
Ya nos hemos pasado de vuelta.
No, pero en necesidad. Vamos a ver efectivamente en qué se traduce, pero la desjudicialización no depende solo de los fiscales.
Bueno, pero es una pata que él ha prometido.
Tengámoslo en cuenta.
Luego ya veremos
pero
eso.
Que afortunadamente ¿pero no gobierno? Depende
bueno,
solo
pero, bueno, pero perdona,
lo que
no, Miguel Ángel,
del gobierno,
pero no
lo
enredes,
acaba de poner sobre la mesa.
No depende solo de la fiscalía.
Sí, pero lo que dependa de la fiscalía.
Pero el gobierno, ¿hasta oye, dónde puede, no, claro, qué puede hacer el gobierno? Pues lo que puede hacer es lo que ha hecho.
Claro,
es decir,
exacto.
¿Puede el gobierno descolgar el teléfono y decirle, señor presidente de la Sala Segunda, dicte usted esta sentencia? No puede. ¿Puede nombrar a un fiscal general, digamos, que atienda a sus requerimientos? Sí puede, y de hecho lo ha hecho.
Atienda unos requerimientos que luego vamos a ver cómo son acogidos también por el resto de fiscales.
Un fiscal general,
Luis,
pero luego,
es que eso es importante.
Sí, no, pero ahí estará la medida del gobierno. ¿Está Dolores Delgado preparada o va a aguantar la presión que puede suponer en algunos momentos enfrentarse a decisiones de la Junta?
Te haré tres preguntas.
Pues
¿Es bueno para la carrera fiscal este nombramiento?
No.
No.
¿Es bueno para la imagen de la justicia justicia.
Totalmente
es bueno para el Estado de Derecho
y para la clase.
Y por lo tanto,
política,
un presidente, ¿no?, del gobierno que conscientemente toma una decisión que menoscaba el prestigio de la carrera fiscal, la independencia de la justicia y la calidad de la democracia, es un señor que no merece ser presidente del gobierno.
Pero si es que no hay que... Pero Luis, es que teniendo la razón... No,
claro,
exacto.
¿Para qué lo hace?
No, pero es que es una decisión que va en contra de sí mismo, que al gobierno esto le hace daño. Hombre, no.
Para nada.
Lo acabamos de leer. No hemos visto lo que decían antes y ahora dicen ahora.
Tiene razón. Al final todo se adormece.
Sí.
¿No es verdad?
Sí, sí, claro.
Es decir, pasan las semanas... Pasan los meses y dicen, hombre, pues mira, no
sí,
parece.
Pero lo ha hecho porque quería dar una gran sorpresa.
Es verdad que las
como
cosas
todo.
A veces se adormecen.
Sí.
Y oye, un poco de ciencia ficción, pero quizá no tanto ciencia ficción. La ministra está muy, como diría yo, fastidiada por haber dejado el ministerio. O sea, no le ha gustado.
Bueno, es que
ella confiaba en seguir como ministra.
A lo mejor ella no sabía que iba a ser fiscal general.
No, a lo mejor se le hubieran dicho, no vas a ser ministra, pero eres fiscal general. No me has dejado acabar. Cuando Pedro Sánchez le comunica a la ministra que deja de ser ministra, no sabe que va a ser fiscal general.
¿No lo sabe quién?
No lo sabe Lola Delgado.
¿Y Sánchez?
No lo sé, porque no se lo dice. No se lo dice.
Por eso te digo.
Eso ha sido en cuestión de las últimas 48 horas. ¿Por qué se ha producido? Habrá que ahondar un poco más.
Ha tenido también
habrá que ahondar en la investigación.
Y tengo también la impresión
de que a la señora Lola Delgado no le ha gustado tampoco el nombramiento de la Fiscalía General.
Que diga que no.
No, puede decir que no.
Pues que diga que no.
No lo sé si dirá que no, dirá.
Pero hay muchos nombramientos que no te gustan y acabas aceptándolos.
Es posible que lo acepte.
No lo cuestiono, pero que no es incompatible. A mí me consta que, y de hecho, porque se habla y se lleva hablando muchos meses de que Dolores Delgado se había caído del cartel del ministerio desde que sale su nombre en los papeles de Villarejo con determinados exabruptos que ponen en un brete al Ejecutivo en su explicación pública, que tienen que hablar de un chantaje al Estado y de un chantaje al Gobierno y de un chantaje a la ministra, y eso pasó por unos meses muy complicados Dolores Delgado, y unos meses después de eso, de esa explicación pública o de ese intento de explicación pública ante los medios de comunicación o de pasar página, ya todo el mundo daba por muerta políticamente a Dolores Delgado al frente del ministerio. Y era la única fija en las quinielas a la hora de hablar de las salidas del gobierno. Hoy, yo decía antes, había sorpresa en muchos círculos socialistas y del propio gobierno...
Claro.
Por la propuesta, por no decir el nombramiento, por ser puristas, la propuesta de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, porque todo el mundo ya había asumido el criterio de Sánchez, no de otro, y por eso hablo de provocación, de Sánchez, de que Dolores Delgado no podía estar, por su implicación en el caso Villarejo, en ningún puesto que tuviera relevancia política. Y la Fiscalía General del Estado, aunque es el máximo representante del Ministerio Público, es un papel en una élite política y de relación política.
Con lo cual,
es, por supuesto, una rectificación más en la larga trayectoria de rectificaciones del rectificador Pedro Sánchez.
Y, de hecho, vamos a ver, porque ahora hay un recorrido que es puramente formal, lo vuelvo a repetir, yo no creo que haya ninguna posibilidad que se revierta la propuesta de nombramiento de Delgado, pero el Consejo General tiene el jueves, dentro de 3 días, tiene que emitir un informe, que no es vinculante. Pero se tienen que retrasar los vocales, vamos a ver qué pasa.
Uh-huh.
Porque claro, para una fiscal general, aunque no sea vinculante, tener un voto de castigo de los vocales del... Y vamos a ver si todos los vocales, incluso los progresistas, ven con buenos ojos este nombramiento. No tengo ni idea, pero me parece que va a pasar cierta dificultad esa votación. Y luego tenemos el examen en el Congreso. Bueno, pues en el Congreso, evidentemente, políticamente, pues habrá alguien que podrá hablar con la boca pequeña, pero es que ni Podemos va a poder, en base a su propia jurisprudencia parlamentaria, defender el nombramiento.
Cualquiera que haya defendido a lo largo de su vida la independencia del nombramiento y del fiscal general del Estado.
¿Qué necesidad? Pues por eso creo que Ketty tiene parte de razón. Por no decir bastante razón en ese caso concreto. Mira que me duele tener que dársela. Pero
pues
creo
no
que es así.
¿Te duele tener que darme la razón?
No, hombre, no, porque sí, porque a mí me gusta chinchar mucho más que favorecer consensos. Pero
estás chinchando a Marisol, ya me tocan a mí.
No, porque es que no, es verdad.
Inexplicablemente, sinceramente.
No, pero es que es verdad que hay él sabe lo que va a provocar.
Claro.
en la carrera, en la justicia y en Delgado. Es que la va a someter a una especie de calvario.
En Delgado, y en Delgado.
Yo pero vuelvo a lo mismo. No lo hace por esa provocación. Lo hace porque lo necesita. Lo hace porque lo necesita. Porque, en mi opinión, ningún otro nombramiento le podía garantizar lo que le va a poder garantizar.
Para hablar, bueno, para hablar del desdoro al ministro de Justicia. Que yo tengo mucho interés y yo confío mucho en Ketty, porque, y bueno, y en Marisol, pero digo Ketty porque como trabaja más cerca de mí. Bueno, pues ya que me lo dices, sí, por claro. Proximidad, pero también en ti una barbaridad y en Miguel Ángel. Pero Miguel Ángel.
Esto va a acabar mal.
Miguel Ángel es menos sabueso, porque Miguel Ángel, como yo, está ahí en una especie de atalaya y no está en el día a día.
Sí, que esperas, que estamos en la calle y somos
Ahí voy.
En resumen,
tengo mucha curiosidad. ¿Por qué el nombramiento de ministro de Justicia es el último que conocemos? ¿Fue la primera apuesta de Sánchez?
No.
¿Hubo gente que le dijo que no?
Sí.
Y, a continuación, no sorprende a mí mucho que sea la primera vez, hasta donde yo recuerdo, que el nombramiento de fiscal general no sale del Ministerio de Justicia, sale directamente de la presidencia del gobierno.
Se lo diría, ¿no? Al ministro de Justicia, le diría, mira, vas a ser ministro de Justicia, pero,
no, no sé, pero
que sepas.
Pues no, pero ni siquiera ha querido guardar las formas. He dicho, oye, te nombro, pero lo primero que tienes que hacer es proponerme a Delgado como fiscal general. Entonces, no lo sé, a lo mejor le dicen, pues mira, chico, nómbrame, pero no me pidas que yo te lo proponga, porque es que voy a empezar mi carrera. Ten en cuenta que además, Campo, yo no tengo el gusto de conocerle, pero he tenido la oportunidad, como todos nosotros, supongo, de hablar con la gente con la que uno se comunica para ver quién es, de dónde viene, y las referencias que tengo de él son muy buenas, tengo que decir, francamente buenas, no sé si muy buenas, porque no hay siempre unanimidad en las personas, pero una persona con interlocución con todos los sectores, una persona que se lleva bien, por ejemplo, con Marchena, una persona que ha favorecido siempre que ha podido consensos en el mundo de la justicia, que no es sectario desde el punto de vista de imponer un criterio unilateral en contra del criterio de los demás. Este es el perfil que me dibujan, yo no lo conozco. Pero claro, es muy difícil que ese perfil, lo primero que tenga que avalar es un nombramiento tan sectario, tan irracional desde el punto de vista de la lógica humana, como el que ha defendido Sánchez con el nombramiento de Delgado. O sea, no.
Y tampoco decoroso, porque la misma candidata, con unos meses de transición entre el Ministerio y la Fiscalía, sería una candidata distinta. Si lo peor que tiene Dolores Delgado ahora mismo en su haber era la coletilla de ser ministra de Justicia en funciones. Si eso es lo peor que tenía. O sea, toda su trayectoria sería completamente, radicalmente distinta. Sería una candidata completamente diferente si no hubiera sido ministra de Justicia y estuviera en estos momentos en la carrera fiscal ejerciendo. Porque podría ser perfectamente candidata defendible.
No lo sería si se hubiera producido la filtración Villarejo. Es decir, ella se aguanta el gobierno, es decir, cualquier persona que no, o sea, Villarejo saca la cinta que saca.
Pero eso ya lo fue, Luis. Yo, es que, de verdad, yo creo que su mayor hándicap en estos momentos, Villarejo lo fue. Pero es que ahora mismo su mayor hándicap no era Villarejo. Villarejo ya estaba amortizado, ya estaba asumido. O sea, su mayor hándicap es la puerta giratoria, es la pasarela directa del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado.
El propio gobierno rompe con esa obligación de apariencia de imparcialidad y hace un daño a la justicia que ya veremos hasta dónde llega. Es que ese es el gran problema.
De todas maneras, me interesa lo que estaba diciendo antes Miguel Ángel, porque yo creo que han pasado muchas cosas en las últimas 48 horas. No lo sé, si lo supiera
pero
lo diría.
Pero lo averiguarás.
Lo intentaré, desde luego lo intentaré. Pero no sé lo que ha pasado en las inmediaciones del Ministerio de Justicia. No lo sé, a lo mejor Marisol tiene más información que yo. Sí sé que, por ejemplo...
Yo te di alguna pista, ¿eh?
Sí, lo sé. Me dicen que no va por ahí.
Bueno, puede ser.
Me dicen que no va por ahí. Ahora, yo creo que dicen algo que es falso, porque la máxima que decían en un primer momento es nadie ha dicho que no. Y eso es falso. Y me consta que es falso porque sé que en Cultura... había un bombazo, que yo te conté el viernes, que lo estaban esperando.
Dos bombazos. Yo estaba tan incauto que digo, vamos a ver los bombazos.
Sí, los bombazos.
Pues ni bombazo
pues
ni
el
nada.
Bombazo de Cultura me consta que no fue porque se cayó el mismo sábado. Y tuvieron que improvisar. y eso me consta que es así. En justicia, no lo sé, yo no me consta. Sí que tengo información y me consta
de que se lo propuso a varias personas, al menos que yo tenga constancia a dos, que le dijeron que no.
Una
es mujer. Lo que no sé es si en esas conversaciones a esas personas se les anunció la posibilidad de que Lola Delgado iba a ser la próxima fiscal general del Estado. No lo sé.
Yo tiendo a pensar que no. Por la necesidad de buscar otro bombazo habida cuenta de que les habían fallado dos.
Pues yo
tiendo. ¿Es a dónde voy? Por eso hablo de provocación.
Esto no es un bombazo. No. Esto es una implosión boomerang.
Esto no tengo ningún dato para poder mantenerlo, pero tiendo a pensar que sí. Y que en parte las personas que le dijeron que no. Puede ser que le dijeran que no, insisto, es una teoría por esta razón, también por otras, pero entre ellas esta.
Yo creo que, la cita el viernes a las 11, a las 12 en Moncloa, ella sabe, tiene el pálpito de que le va a decir que se va, uh-huh. Y sale de Moncloa, según la información que tengo, que igual no es buena.
Sin saber
va a ser propuesta como fiscal general. Y creo que no le ha gustado ni salir del ministerio, ni la propuesta que
le hace. Nadie le obliga,
luego,
¿eh?
No
le ha puesto una pistola en la cabeza.
Estado anímico. Y luego la relación entre el nuevo ministro y ella, aunque haya habido hoy muchas sonrisas y muchas gracias, yo creo que es pésima.
Pero ahí yo creo que eso no va a ser un problema. ¿En qué sentido?
No, en absoluto. Porque ella va a depender en todo día de Sánchez.
Pero y luego el ministro, yo creo que por el perfil que tiene y por lo que comentábamos, yo hablando con mis compañeros de tribunales hoy en el periódico, yo creo que viene a otra cosa, que es a atar los pactos que pueda con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y para todos los pactos que puedan alcanzar. Yo creo que viene explícitamente para eso y creo que lo puede conseguir.
Yo estoy de acuerdo en eso, pero es que yo, a diferencia de ti, no creo que sea incompatible con lo que yo estaba diciendo antes. Y creo que lo que lo apuntala es lo que está diciendo Miguel Ángel. Es que retrata muy bien al personaje. Al personaje, no de Delgado, insisto, de Sánchez. Que tú optes por el fichaje estrella, que lo fue y mucho, de Dolores Delgado. Una persona de acreditada trayectoria en la lucha antiterrorista, junto a Baltasar Garzón, en la Audiencia Nacional. Un perfil, desde luego, conocido, archiconocido, por todo el mundo de los círculos judiciales. Optes por un perfil como ese. Que le confieras, oye, algo histórico, como es la batuta de la dirección de la exhumación de Franco, uno de tus principales baluartes políticos en este corto periodo de gobierno tras la moción de censura, que dinamites toda relación con esa persona en la que has confiado y a la que te has traído de fuera de la política para esa encomienda, para esa empresa, que dinamitas esa relación, que acabes prácticamente cortando los puentes de diálogo casi entre Sánchez y su ministra de Justicia en funciones. Hasta el punto de que llegues a un nuevo escenario en el que le propones ser fiscal general del Estado y la persona que ya ha perdido la confianza en ti como presidente del gobierno encima le moleste que le propongas fiscal. Es que retrata al personaje de una manera tan sumamente gráfica. De verdad, tú decías antes inicial, es un jeta que no se merece ser presidente de gobierno. Yo no sé si diría tanto, Luis. Ahora diría mucho, diría mucho, porque me parece que la frivolidad con la que se opera desde el Palacio de la Moncloa es superlativa.
No se da puntada.
Es superlativa. Está todo pensado. Por eso rectifican tanto. Pensado. Porque está todo pensado. A, B, C, Z y H. Todo pensado.
Totalmente pensado.
Cada día se activa un botón.
Él sabe que tiene unas necesidades. Ellos saben perfectamente la legislatura por dónde va a discurrir o al menos qué va a pasar. Y está claro en el tema catalán.
Él no sabe lo que va a pasar. Él no lo sabe porque él ha ido rectificando sus pasos cada segundo, viéndose superado por los acontecimientos.
Que haya rectificado no significa que vaya a tener que rectificar.
Te doy la palabra a la primera. Si llegamos a un pacto, para que veas que estoy por el consenso, Marisol, si me dejas ir a la publicidad, luego hablas la primera.
Por supuesto.
En casa de Herrero, es radio.
Le he prometido la primera palabra después de la publicidad a Marisol. Y yo soy un hombre, a diferencia de otros políticos, que cumplen lo que dicen.
Como seguimos hablando mientras estamos en publicidad.
Ya no te acuerdas.
Ya ni me acuerdo lo que estaba.
Pues te voy a refrescar.
Era Cataluña.
No, entonces seguro que.
No, es verdad.
Imposible. No, ahora en serio, es verdad que estábamos comentando a micrófono cerrado, pues que Dolores Delgado puede ejercer como gran fiscal, sí, un poco planta cara a las peticiones que pueden llegarle desde el gobierno. Oye, yo, a pesar de que he sido dura con ella, porque no con ella, yo lo que veo es que creo que el nombramiento o la propuesta de nombramiento se hace por parte de Sánchez con esa intencionalidad, por todo lo que tiene, todo lo que va a pasar en Cataluña en estos años, o lo que ellos creen que van a tener que hacer en Cataluña, pues que ojalá que finalmente Delgado sea una fiscal que...
Yo tengo una interpretación que podría ser a lo mejor una síntesis de lo que habéis dicho. No sé si os gusta como síntesis o no. Yo creo que es un nombramiento que va dedicado a Junqueras directamente. Gracias a su partido, diciendo, yo me he comprometido a desjudicializar el procés, y para que veas que me lo tomo en serio, hago un gesto que todo el mundo va a interpretar como un acto de sinceridad en esta dirección. Pues que luego de haber tocado me obedezca o no, ya es otra historia.
¿Estamos de acuerdo?
Bueno, no parecía al principio.
Sí, pero lo que pasa es que tú lo ves como incompatible con otros argumentos. Pero ese argumento no es eximente de lo que yo estaba diciendo, perdóname.
Es argumento capital, en mi opinión.
¿Cuál?
Ese. El gesto.
Bueno, el gesto dirigido.
La preparación.
Oye, yo he hecho todo lo que he podido. Luego no me pidas, oye, que si luego Dolores Delgado me sale ese garra. Ha habido muchos fiscales generales, nos olvidamos, por discrepancias mayores o menores, pero si es que esto de la afinidad del gobierno no se mantiene. Cuando una persona tiene un poco de integridad, pues puedes tragar más o menos, o puedes tratar de ponerte, pero anda que no estamos hartos de ver a Úrculus, a Torres Dulce, a Consuelo Madrigal, y a tantos dimitiendo de los gobiernos que lo han nombrado, diciendo, déjame en paz. Quiero decir, bueno.
Y que los factores aquí se altera el producto. Es que Dolores Delgado no es la misma siendo una ministra de justicia dentro del gabinete de ministros de Sánchez que siendo fiscal general del Estado. Porque a quien se debe ya no es al presidente del gobierno dentro de ese órgano colegiado. Es al Ministerio Público y es al Estado. Sí. Es a la defensa, pero el interés constitucional dentro del Estado. Pero, con lo cual, no, la posición política no tiene... Es más, puede ser antagónica la que defienda como ministra de justicia. Puede ser antagónica. Dolores Delgado no era partidaria dentro del gobierno, como no lo era la mayoría de los ministros, del delito de rebelión que defendió la fiscal Segarra, y a lo mejor si hubiera sido fiscal general del Estado en tiempos del procés, hubiera defendido la rebelión porque lo hubieran dictaminado así en el órgano jerárquico de la fiscalía. Por eso podría haber sido antagónico. Claro que sí. No tiene nada que ver la naturaleza de un... tipo de trabajo y de un tipo de servicio, el servicio al presidente del gobierno y al gobierno, que el servicio a todos los españoles.
Bueno, sí, pero hay una diferencia en la trayectoria que yo no le quito ningún mérito, ni mucho menos, pero en este momento final lo que distingue a Dolores Delgado del resto es que Dolores Delgado sabe lo que necesita el gobierno y lo que durante todo este tiempo ha intentado el gobierno que saliera adelante. Eso no lo sabe nadie más, la actual fiscal general del Estado y la ministra de Justicia. Y cuando Segarra no ha cumplido igual con las necesidades, por decirlo de algún modo, que podía tener este ejecutivo, resulta que quien la va a sustituir...
Después de que se la comunicaran,
La va a sustituir.
Cuando se hablaba de presiones, claro, porque Segarra sabía de sobra, que es lo que decía el Ejecutivo. Entre otras cosas, porque el Ejecutivo no tenía ni que descolgar el teléfono, porque las decía públicamente, lo que defendía.
Exacto, y la sustituye porque, digamos, no ha aceptado sus pretensiones y pone a Dolores Delgado, que ya sabe, con todo respeto, a qué va. Otra cosa es el comportamiento que luego tenga. Pero si algo la distingue es que sabe perfectamente lo que ha ocurrido durante este tiempo, que no digo que sea la primera vez, con otros gobiernos, por supuesto, también ha sucedido, y cuáles son las necesidades que tiene el gobierno en esta nueva etapa.
Bueno,
sabe a qué se expone.
Ella se cargó del mundo, ¿vale?
Yo creo que estamos de acuerdo en que efectivamente el nombramiento es una provocación, una desfachatez en el momento elegido y la forma en que se produce. Pero has entrevistado, yo te he escuchado, no sé qué hora sería, las 8:30, a una mujer...
Sí, a la presidenta de la UPF.
De la UPF, en la que sus razonamientos me parecían bastante sensatos.
Bueno, sensatos no.
No, me parecían sensatos en decir, Es decir, bueno, esta señora tiene una carrera fiscal de prestigio.
Sí, pero sí,
y
pero
confiemos sí. en que efectivamente al final ejerza con las funciones que realmente...
Y eso nadie, como no se puede juzgar la...
Bueno, sí, pero eso personas, se está poniendo en duda.
No, lo que se está poniendo en duda no es que Dolores Delgado vaya a tener un gesto de honradez consigo misma y vaya a actuar de acuerdo a su conciencia. Yo eso no lo juzgo. O sea, yo no lo puedo juzgar porque yo no juzgo las conciencias de las personas en la medida que puedo evitarlo. No, yo lo que yo le trataba de decir a la presidenta de la UPF, lo mismo que me habéis oído decir. Yo le pregunto por la idoneidad del nombramiento y por el efecto que tiene en la carrera fiscal y por la apariencia de imparcialidad que le aporta la justicia, ¿no? Que luego, es decir,
por el razonamiento que lleva Sánchez al hacerlo.
Lo hemos dicho mil veces.
Es decir, todo imputable a Sánchez, no a Dolores Delgado.
Claro, ¿qué está buscando? Claro. ¿Qué busca? ¿Qué quiere con este? Es que esa es la pregunta. Ya veremos
si
luego.
Si nos hartamos de repetirlo, si el deber ser está muy claro, la justicia tiene que ser independiente y parecerlo. Con este gesto no contribuyes a que lo parezca. Además, la idoneidad del nombramiento tiene que responder al contexto en el que estamos. Es una ministra de Justicia en pleno de un proceso con una promesa dada y suscrita en un documento conjunto con RCE de desjudicializar la justicia, la política. Y, además, con un historial concreto a sus espaldas, tres, que se dice pronto, reprobaciones en el Congreso y una huelga general. Entonces dices, bueno, hombre, pues la persona de consenso para poner orden y para tratar de... No parece, ni es el nombramiento idóneo en función de esos antecedentes, ni contribuye a la apariencia de imparcialidad, ni es un nombramiento que la opinión pública pueda entender. Y a ninguno de esos argumentos ha respondido la presidenta de la UPF. Ha dicho, sí, yo lo entiendo todo, pero dejemos saber que... No, sí, eso ya lo sé. Si en esa premisa estamos todos. Las personas... Tenemos siempre la posibilidad de ser buena, siempre. Incluso es más malvado, y no digo que Dolores Delgado lo sea. Y yo me alegraré siempre de que una persona se comporte como mandan los cánones de la honradez y de la integridad. Naturalmente, yo no prejuzgo que esta señora no lo vaya a ser. Lo único que digo es que hoy le hemos infringido un daño innecesariamente letal a la apariencia de independencia de la justicia, a la carrera fiscal y a la calidad de la democrática española. Y sostengo que el presidente del gobierno toma esa decisión sabiendo del daño colateral que supone esa decisión. Por eso digo que una persona con esa mentalidad no se merece ser presidente del gobierno. Digo con toda franqueza.
Ha habido tantos golpes a la justicia en casos similares que al final...
Pero no tan poco... gratuitas. Pero si es que ¿por, sí. qué, ¿por qué tan gratuitas como
esto? El propio Supremo en contradicciones que ha ido, que aquí se ha organizado primeras páginas de contradicciones.
No, Miguel Ángel, no es verdad.
Decime que sí, Luis.
No, tú puedes decir...
La justicia ha sufrido tantos...
En unos órganos colegiados...
Por ella misma, que esto no, es uno más. Pero... Estoy de acuerdo contigo. Esto es uno más. Vamos a ver cómo acaba.
Uno más innecesario.
Claro, es
como
innecesario.
Como otros muchos, no, pero efectivamente es un hachazo más a la credibilidad de la justicia.
No, porque...
Como otros muchos que hemos vivido, y ahí sigue.
Pero mira, Ángel,
es simplemente... la culminación. Es más, la culminación de la politización absoluta. Porque es hacia lo que se camina. De todas maneras, yo, sin ánimo de aguardar la fiesta a nadie, pero... Bueno, la ha habido siempre, pero nunca nadie se ha atrevido a tanto.
Claro, no, por supuesto.
Nunca nadie se ha atrevido a tanto.
Por eso estamos debatiendo sobre esto.
Esto es una guinda bastante gorda, casi de mayor tamaño que la tarta. Aplasta la tarta, la guinda. Pero en cualquiera de los casos, yo, de verdad, hoy estamos hablando de esto, a ver cuánto nos dura el debate. Mañana al Consejo de Ministros van las pensiones, sí, previsiblemente, la subida de las pensiones, que es el tanto con el que quiere sacar la nueva cortina de humo Pedro Sánchez. El viernes irá el salario mínimo interprofesional. La semana que viene irá otra cosa. Queda por conocerse el resto de los secretarios generales.
Tienes razón en eso, tienes razón. Pero como tenemos el procés que tiene su pauta marcada y tenemos una reunión con Torra, por cierto, indigna, o sea, a ver si mañana podemos hablar de otras horas que no sea. Digo indigna porque el señor Torra, mientras no se muestre el contrario, vamos a ver qué hace el ministro de Justicia, vamos a ver qué hace la fiscal general, que tiene ahí la primera manera. O sea, tienes que defender la legalidad. La Junta Electoral ha desposeído al señor Torra de parlamentario.
Es que el gobierno no está defendiendo la legalidad.
Es que el gobierno no defiende eso.
No, el Supremo no tiene que decidir nada.
Igual que ha hecho con Junqueras.
La Junta Electoral, no, la decisión de desposeerle del escaño ya ha sido tomada.
El viernes.
Y ahora hay dos posibilidades. La posibilidad de que se acate o no se acate. Y frente al desacato y la desobediencia, Vamos a ver qué hace
hecho,
la fiscal.
Mañana
la fiscal general tiene que decir algo.
Mañana se reúne la mesa del Parlamento para decidir sobre eso.
Bueno, pues vamos.
Bueno, la fiscal general por eso no va a dar eso, tiempo. Por... Claro, porque tú ten
bueno,
en cuenta...
Da igual, si no es esta, será la próxima.
No, es que, iba a recurrir claro, es que se va a dar la...
¿Ha recurrido al Supremo?
Se va a dar la circunstancia de que Pedro Sánchez se va a reunir con Torra, seguramente antes de que la fiscal general del Estado tome posesión.
Torra ya ha recurrido al Supremo, vamos a ver, mira, gente.
Pues si ya ha recurrido al Supremo, recurrió, vamos a esperar.
No,
si el
señor,
Supremo
ya recurrió.
No, pero es que
recurrió
son decisiones la cautelarísima, distintas.
Y la cautelarísima le dijeron que no. El recurso del Supremo sigue su curso, pero mientras tanto, la decisión del Tribunal Supremo, o sea, la tercera... Es que este señor, por orden de la Junta Electoral, no por orden del Supremo, no es diputado
no tiene
autonómico.
Cautelares, no se suspende la
ya
decisión.
Ya está, que luego que pueda volver a serlo si el Supremo le diera la razón en la cuestión de fondo, que todo el mundo sabe que no se le va a dar porque el propio Torra se jactó de haber desobedecido. O sea, que es una cosa opinable. Pero bueno,
pues
de acuerdo.
La fiscalía tendrá que actuar.
Claro.
Evidentemente.
Claro. Y si no actúa, ya tenemos el lío.
Claro.
¿Y en calidad de qué se va a reunir el presidente del gobierno con Torra?
Eso es.
Si no es presidente de la Generalitat.
No puede
es la pregunta
hacerlo.
De mañana.
No, que no puede hacerlo.
¿Ha dicho, han dicho?
Que no puede hacerlo.
Pues no, pero lo que está diciendo el gobierno es que se va a reunir.
Ha empezado a retrasar la reunión.
No. Hoy nos ha dicho Carmen Calvo que van a llamar.
¿Para cuándo la ha fijado?
Están en
no
ello.
Se ha fijado. Bueno, pero no estaba fijada nunca.
Creo que
¿eh?
La ha retrasado.
No, ha dicho hoy Carmen Calvo que en una conversación informal con periodistas que estaba. Que te igual que yo, que iba a llamar al presidente. Sánchez,
creo que la está
el presidente
retrasando
de ayer. Hombre, si no que te quieres reunir, dices, bueno, pues no está claro cuándo nos vamos a reunir, ya hablaremos, pero no nos están diciendo.
Es verdad que no ha tenido fecha en ningún momento. No tuvo fecha.
Yo creo
no
que él mismo ha dicho concreta, que había otros elementos.
No ha tenido fecha concreta, pero se ha enmarcado en un espacio temporal.
Sí, claro. En dos
hay 15
semanas.
Días, desde hoy,
tiene
claro,
esta semana 15 la semana
días
que
para
viene.
Que se reúna en la mesa. Y antes
tiene que
haber una reunión. Claro. Por lo tanto, tienen como máximo 14 días.
Y el gobierno está diciendo que se va a producir.
Y
eso es lo que dice.
Se va a Davos la semana que viene, con lo cual tiene que ser o jueves y viernes de esta semana o la semana que viene jueves y viernes.
Es y luego sobre las...
Si no, ya luego es directamente la reunión de la mesa de diálogo.
Que sobre cómo una cosa tapa a la otra, yo creo que hay decisiones que sinceramente pueden olvidarse, pueden normalizarse, pero al final siempre están ahí y siempre quedan, ¿no? O sea, que es que esto ya es algo que Sánchez llevará en su trayectoria, igual que se produjo la destitución del Mundo Val, esas cosas pasan y ahí se quedan y no pensemos que no tienen incidencia,
sí, pero
las
cosas se acumulan como en una máquina de palomitas, ¿no? Que van saliendo tan rápido que al final las que tal se quedan frías y ya nadie
sí,
nadie
pero
las
luego,
come.
Luego
hoy bromeábamos con un grupo de periodistas que decíamos, hace tanto tiempo que no damos tenemos una rueda de prensa con el presidente, que yo no sé si preguntarle por la victoria de Felipe en el 82 o por no sé, el Madrid otra vez campeón de Europa o...
Sí, pero todo se acumula.
Y, claro, y pero si es no... que ¿qué le vas a preguntar ahora a Sánchez? Una pregunta estupenda que tenía que haber respondido el presidente del gobierno hace ya casi dos meses. ¿Qué análisis hace de la derrota electoral y de haber perdido 3 escaños y 750.000 votos en unas elecciones?
Vais a estar ambas dos, vais a estar sí, mañana a la rueda de
pero
prensa.
Volviendo al tema de que las cosas
pero
se
no
acumulan
y que
el desgaste sigue ahí, yo solamente citar lo que le ha pasado Albert Rivera, o sea, cambias de criterio, no pasa nada, dices una cosa, haces otra tal, pues llega un momento que, oye, que llegas a unas elecciones.
Creo que la vara de medir con la que se juzga Albert Rivera es diferente que con la que se juzga a Sánchez.
No, no me abráis ese melón ahora.
Pero no es cuestión de juzgar o no, es cuestión de que, porque en determinadas elecciones las cosas te vayan bien, a pesar de haber cometido fallos, no significa que eso vaya a ser siempre. Así que los electores, hay momentos en que te lo cobran todo junto.
Ah,
dicen,
bueno,
hasta
sí,
aquí.
Sí, de acuerdo.
Y ya está. Entonces, todo tiene su desgaste. Sí, sí.
Miguel Ángel, te voy a despedir de primero.
¿Por algún motivo?
Sí, bueno, porque me apetece. O sea,
¿por provocar?
¿No? Buenas noches, provocar. Si Sánchez ¿quién se parecerá?
Sánchez hace lo que le da la gana, pues yo porque tampoco. Y a ti, Marisol, en segundo lugar.
Muy bien.
Para que quede claro, efectivamente, que mi predilección está con que te gana.
Bueno, yo no
obstante, ala. Quedas despedido.
Gracias.
Para que veas que, incluso en las predilecciones, trato de ser ecuánime. Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.